Estás a punto de escuchar Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.
Buenas tardes, somos Óscar y Lola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Generaciones en Red, el podcast donde conectamos talento, experiencia y tecnología para repensar el futuro del ingeniero de telecomunicación. La ingeniería suele mirarse solo desde el resultado final, el título y el empleo al que accedemos, pero pocas veces desde el proceso humano y educativo que hay detrás. Hoy queremos hablar de todo eso con David Calle, nuestro compañero.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros, de verdad. Un placer.
Buenas tardes. Eres ingeniero de telecomunicación, divulgador y copresentador de Cifras y Letras en la 2 de Radio Televisión Española y has conseguido que la ciencia y las matemáticas vuelvan a formar parte de la conversación social. Es un logro fantástico. Has trabajado en grandes multinacionales como IBM y Siemens, y españolas como Esfera, Yoigo.
Ahí estuve, liado. Sí, la verdad es que tuve suerte. Luego ya, también me quedé en el paro, con 30 años. Nos quedamos en el paro mucho cuando acabó el despliegue de red, de telefonía móvil, y bueno, me tocó por retomar mi carrera de profe de academia, pensando que iba a ser un mientras tanto, y mira, la vida da unas vueltas brutales, y terminé siendo profe de academia y ahora pues haciendo multiplicaciones en cifras y letras, que era mi sueño cuando yo estudiaba Telecom. Mi sueño era participar en ese concurso, así que imaginaros.
Muy bien, explicas muchas veces en algunas entrevistas que el origen de tu plataforma Únicos, que es una plataforma de formación, surgió, bueno, has dicho de quedarte en paro, pero una vez que ya te recondujiste por la enseñanza, surgió como una frustración ante el resultado de una frustración muy concreta. No le te daba tiempo en la academia a explicar bien todo lo que veías que los alumnos con menos base necesitaba, y veías que era, necesitaban un refuerzo extra, ¿no?
Sí, a ver, fue algo así. Esa frustración la tenía y como profe de la academia me tocaba explicar una y otra vez los mismos problemas, los mismos ejercicios, orientados sobre todo a chavales que van a aprobar o intentar aprobar la selectividad o sacar la mejor nota posible. Me tocaba repetir muchas veces los mismos ejercicios, las mismas explicaciones, o ayudar a chavales que tenían carencia de base de años anteriores o se les habían olvidado las cosas. Y pensé que YouTube era una solución fantástica para poder hacerlo, pero no lo hice. O sea, yo no tuve una visión aquí empresarial maravillosa de lo voy a petar en YouTube. No fue por eso. De hecho, me daba muchísima vergüenza hablar en público. Ahora ya se me va pasando. Y me daba mucha vergüenza el que dirán. YouTube además acababa de nacer, no tenía experiencia grabando vídeos, no tenía medios, tenía una cámara con la que grababa a mi niña cuando era pequeña, imaginaros. Pero llegó el 2011 y ese fue como el empujón. Llegó una crisis económica brutal. La academia iba muy bien, es una academia en un pueblo chiquitito a las afueras de Madrid, pero se borraron la mitad de los chavales de la academia. No me quedé sin trabajo, ni mucho menos, pero me dio mucha pena que muchos chavales con los que llevaba años luchando, años de toda la secundaria y el bachiller para llegar a la uni, por culpa de que sus padres habían quedado en el paro, que aquí azotó fuerte, pues se quedaron sin esa oportunidad. Y toda la vergüenza que tenía y el miedo y la frustración, bueno, frustración no, pero sí el miedo y la vergüenza, y las ganas de arrancar, pues se quitaron de repente un septiembre, me puse las pilas y aunque me costó un montón empezar a grabar el primer vídeo, pues ahí empecé para 30 chavales que se habían borrado. No pensé que iban a llegar a ser luego miles. Así que bueno, fue por eso básicamente. Pero me daba mucha vergüenza, ¿eh? Lo pasé fatal.
Lo que pasa es que luego en 2012-2013 te reconocen en Google como uno de los canales educativos con mayor presión en Europa, ¿no? Pero en paralelo, además, ganas el premio BBVA Open Talent en 2013, luego entras en el Top 100 Innovaciones Educativas del Mundo de Fundación Telefónica en 2014, y luego en 2016 se lanza Únicos 3.0 con el modelo freemium, ¿no? Pues ahí eso te debió volver, digamos, un superhombre, ¿no? Casi.
Claro, es que en un año o dos, de repente, empiezo a ver que tiene muchas visitas el canal. Siempre digo al principio en plan de broma que pensaba que era mi madre que se acababa de jubilar, que estaba actualizando la pantalla todo el rato en YouTube. No fue el caso. Empecé a tener mucha repercusión. Yo me lo empiezo a tomar más en serio. Le empiezo a dedicar muchas horas, eso sí, sin mucho recompensa económica, porque YouTube en aquel momento tampoco es que te diera mucho dinero por las visitas. Pero empiezo a tener mucho reconocimiento de los chavales que ven los vídeos, o de sus padres incluso que me escriben en los comentarios de YouTube. Es lo más bonito que tiene mi canal. Y empecé a tomármelo muy, muy en serio hasta el punto en el que le dedico 4 o 5 horas a responder las dudas de los chavales y llega un momento en el que no me da tiempo. Por las dudas, además, no se cobra. No se cobra ni por los me gustas, como digo yo. Se cobra por las visitas y tienen anuncios, imaginaros. Era mucho trabajo y decidí dar un salto más y hacer una página web. Una página web a medida, que pudiera ayudarme otros profesores y otros chavales a responder la duda de los chavales con un foro a medida. No quería el típico foro en el que yo no pudiera controlar qué estaba pasando. Hice un plan de empresa, contacté con un amigo que era informático y lo movimos por todas las empresas que pudimos y la verdad es que no conseguimos nada, pero la página web surgió, nació y llegó un modelo freemium que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora y pagar a profesores y un cierto... bueno, pues que tenga no escalable al 100%, ni muchísimo menos. No nos estamos haciendo ricos con esto, pero por lo menos funciona la página web y sigue ayudando a un montón de chavales que al fin y al cabo es lo que queremos.
Y además también esa carrera que ha comentado Óscar sigue y en 2017 eres como te dan como el premio Nobel de la educación, ¿no? Eres finalista en los Global Teacher Prize, que es
No,
un
no me lo llegaron a dar, ¿eh? Estuve entre los finalistas nada más.
esta vez
Sí que
estuviste
sí.
entre los finalistas de esto y además te incluyeron, creo, la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo, o sea que aunque a nivel de orgullo y reconocimiento sí que tuvo mucha visibilidad
Sí, a ver,
la idea que tuviste.
¿qué te voy a decir? Pues fue muy bonito, sobre todo por mi madre, ¿eh? Estaba tan contenta. Se lo contaba a todas las vecinas y mi padre también. Sí, lo de las 100 personas más creativas del mundo, yo creo que fue el padre de algún alumno al que había ayudado mucho y me propuso. Me sorprendió muchísimo. Y lo del Global Teacher Prize es que yo quería hacer ruido mediático para conseguir algún tipo de financiación, algún tipo de ayuda de alguna multinacional, lo que fuera. Y me presenté, bueno, me llamaron, me escribieron para decirme que dos alumnos míos anónimos me habían nominado a ese premio. Yo no creo en premios para profesores, es muy difícil valorar la labor que tiene un profesor en una clase. Y además, en ese tipo de premios se valora mucho una parte cinematográfica, digamos, de la vida del profesor o de la vida de sus alumnos, que no todos los profesores llegan a ello. Hay profesores estupendos que no tienen proyectos así como, pues eso, cinematográficos, digamos. Me mandaron una carta, te han nominado dos alumnos, ¿te quieres presentar? Yo dije, bueno, pues por presentarme no pierdo nada tampoco. Me presenté, rellené lo que pude en inglés. Recuerdo que la última frase era, ¿para qué dedicarías el millón de dólares del premio? Porque el premio era $1 millón para tu proyecto, que eso era, cuando me enteré dije, pues ahora sí que me presento, aunque no lo gane, por lo menos lo pienso. Hice un plan de empresa además para ver en qué me gastaría ese millón de dólares, para presentárselo a ellos. Y sobre todo contesté con una frase, es... Si ayudamos desde una buhardilla a millones de alumnos sin ningún tipo de apoyo público ni privado, imaginaos qué haríamos con $1 millón. Hice clic y le di al botón. Y pensé que no me iba a nominar. Me nominaron entre los 50, mi madre tan contenta, y luego en diciembre me dijeron que estaba entre los 10 finalistas, que eso ya fue como huevo. Lo cuento siempre, mi madre se ha visto todos los vídeos de probabilidad, me dijo, no vas a estar nunca tan cerca de ganar $1 millón, es una entre 10, o sea, bueno, pues ahí estuve en Dubái, me lo pasé genial, conocí proyectos de otros países maravillosos, otros profesores con problemas muchísimo más graves de lo que hay en España a nivel educativo, y estuvo muy bien porque desde entonces el canal despegó muchísimo y no llegaron patrocinios por sí mismos, pero sí mucha atención mediática y mucha posibilidad de que Unicos creciera. Así que por ese lado, al proyecto le vino de maravilla. Muy bien, me ha encantado de la
Y
vida.
una pregunta, ¿solamente recibe el millón de dólares? O sea, los finalistas no reciben nada.
No, a ver, una
Injusto,
medalla,
¿no?
un viaje a Dubái maravilloso, que me fui con mi hija pequeña, y una medalla que no sé si es de oro, no creo que sea de oro macizo, será chapada, pero muy bonita. Y la experiencia, ya te digo que me llevé la experiencia. Siempre digo a los chavales que la vida no es ganar dinero, que la vida, si lo ganas, pues fenomenal, que la vida no es tener Lamborghinis, que la vida no es seguir a esos influencers a los que siguen ahora, que están tan de moda, que venden un estilo de vida que ni siquiera creo que es el suyo real, y les venden sueños que no tienen nada que ver ni con el esfuerzo, ni con el sacrificio, ni con la resiliencia, ni con el talento, pero el talento también se puede... compensar con un montón de trabajo y de esfuerzo. No todo el mundo puede ser astronauta, yo lo intenté y no pude serlo. Yo intenté ser piloto y no pude serlo porque tengo gafas. Intenté ser controlador aéreo y no aprobé el examen de inglés. No todo se puede conseguir en la vida, lo decía hasta Nadal, Rafa, Nadal, pero sí que se pueden conseguir muchas cosas con esfuerzo y sacrificio. Entonces, decirles, mira, chicos, hasta aquí hemos llegado. Y aunque no lo hemos conseguido, estamos entre los 10 finalistas y esto a Único le va a venir muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. A los
Sí,
chavales les llega un mensaje mucho más potente que explicarles cómo funciona un integral. o cómo se hace una derivada. Creo que es más importante ese tipo de mensajes a nivel educativo que otro tipo de mensajes que les están llegando ahora en masa a todos los chavales. Y es una pena, porque esos son los referentes que tienen. Uf.
Ya. Bueno,
Pues
pues
nada, para... Uy, perdona, Lola. Para
no, que no
empezar por el
pisa.
lado más personal, que siempre hacemos dos preguntas tipo, la primera es, pues nada, ¿quién es David Calle cuando no estás enseñando, cuando no estás divulgando o cuando no estás frente a una cámara?
Pues a ver, soy un tío normal de 53 años que vive con su pareja en casa. Ya me separé, pero ahora tengo una pareja estupenda desde hace 8 años con dos gatitos estupendos. Una hija enfermera que se va a vivir a Santander ahora a sacarse la especialidad de salud mental. Estoy orgullosísimo de eso. Y al que le gusta quedar con sus amigos, viajar. Siempre intento hacer un viaje al año o dos a otros países para conocer otras culturas y ver otras cosas. Y las series, soy muy friki. Y bueno, todo lo que tenga que ver con ciencia ficción, pues ahí estoy. Series, películas. Un tío normal, con dos gatitos, que dan mucha guerra, ¿eh?
Y mirando hacia atrás, aunque ya nos has comentado que querías ser astronauta, ¿por qué elegiste telecomunicaciones y no aeroespacial? ¿Qué es lo que te atrajo de esa carrera o cómo acabaste en teleco? Entiendo que en la escuela en Madrid, ¿verdad? En
Sí,
la
en la
Politécnica de Madrid.
Politécnica. En mi época no había aeroespacial, había aeronáutica, ¿vale? Que era mi
Ah,
otra
bueno, sí,
opción,
han cambiado el nombre.
que era mi otra opción también. A ver, yo no terminé, bueno, yo suspendía matemáticas en el instituto, lo cuento también siempre. En primero,
No
lo que
te
es
lo
en
creo.
COU, lo que es COU, ¿vale? Ahora es segundo de bachiller. Suspendí la primera evaluación, mi madre preocupadísima me apuntó a una academia. Yo era un chico muy perezoso en el instituto. Y además, hasta COU fue un poquito gamberrillo incluso. Pero en COU ya intenté sacar buena nota, pero en la primera evaluación me dieron un palo brutal. Mi madre me apuntó a una academia. Recuerdo que me encontré un profesor que me dijo, ¿qué quieres ser de mayor? Le dije que quería ser Han Solo. Me dijo, no, olvídate. Me dijo que me pusiera las pilas, básicamente, y que hasta que no me forzara al máximo, no iba a poder saber hasta dónde podía llegar. Parece una frase de Mr. Wonderful, pero es que es así. No sé cómo lo hizo, pero consiguió empezar a sacar dieces en matemáticas y me empezaron a encantar. Mi cabeza hizo un clic. De hecho, el año siguiente yo empecé a trabajar de profe en esa academia. O sea, me contrataron en esa academia de profe, imaginaros. Porque descubrí que me encantaba explicar las cosas también a mis compañeros. Y además se aprende mucho cuando intentas explicar algo. Cuando intentas llegar al punto en el que explicando, bueno, para explicárselo a alguien es cuando realmente a veces lo interiorizas. El caso es que terminé y le dije a mi profesor de filosofía, que me llevaba muy bien con él, hablando de qué hago el año que viene, me dijo, me quiero hacer profesor, le dije. Y me dijo, no, no te hagas profe. No te hagas profe porque es una carrera muy dura, no está bien reconocida socialmente, por desgracia, ¿eh? Por desgracia. Te va a tocar además dar muchas vueltas por tu comunidad y a lo mejor no encuentras la satisfacción que crees que tienes ahora, no lo sé, tío, ahora se te dan bien las mates y se te da bien la física, ¿por qué no haces teleco? Que es la carrera del futuro. Luego, si queréis, hablemos de las carreras del futuro, que no creo mucho en ello, que creo en el futuro, pero no lo de las carreras del futuro. Porque nunca se sabe cuál va a ser el futuro. Pero me dijo, hazlo, no vas a tener problemas laborales. Me presentó a su mujer, que era ingeniera de teleco en aquella época, me llevó a su casa a comer. Pues esos profesores que te llegan y te marcan de alguna manera. Y me convenció y hice teleco. Y encantado de haberlo hecho. A ver, lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé fatal.
Como
El primer año
todos.
me quedaron dos, no pasé de curso. El segundo año lo dejé, me empecé a currar, me saqué carné, me eché novia. Pensé que no iba a conseguirlo nunca. Luego volví a retomarlo el tercer año y empecé a probar. Y bueno, al final terminé. Pero no, no me arrepiento. Pues gracias a eso soy el profesor que soy, seguramente. Pero fue por mi profesor de filosofía, básicamente. Si no, quería también hacer astrofísica, biología, me gustaban muchas cosas.
Esa era la siguiente pregunta, que si habías tenido frustraciones dentro de la carrera, porque yo las he tenido y bueno, no sé, mis compañeros entiendo que también, pero es lo normal, ¿no? Casi.
Claro, es lo que te adelantaba antes de lo que te he contado antes y de la resiliencia. Me quedaron dos, me quedó física y componentes electrónicos. Física, de hecho, aprobé en la quinta convocatoria, que en la sexta ya me habrían echado. Se me daba genial la física, además. Mis apuntes rulaban por toda la universidad. Los pasaba limpio y bien otra vez. Tenía que haberlos, no los conservo, no sé quién se los quede la última vez, los podría haber hasta editado. Pero suspendía, claro que suspendí, el segundo año lo dejé. O sea, me matriculé de las dos que tenía, no podía pasar de curso y no iba a clase. O sea, esa fue la gran frustración. Ya te digo, me puse a trabajar en otro sitio, además de en la academia. Me compré un coche, me saqué el carnet, dije, ya está, pues lo dejo, haré otra cosa. En la academia no me iba mal, además de profe. Pero, bueno, lo cuento. Mi exmujer, que en aquel momento era mi novia, que tenía muchas cosas buenas, me dijo, yo me quiero casar con un ingeniero con ojos verdes. Los ojos verdes ya los tiene, termina la carrera. Así que me llegó motivación extrínseca, que se llama, pero costó, costó. Luego el siguiente año probé una, me pude matricular de segundo y de los siguientes cursos y bueno, no terminé año por año, pero la frustración a veces era brutal. Era estudiar muchas horas, dedicarle mucho tiempo, hacer millones de exámenes de años anteriores. Y descubrí que no dominabas el tema tanto como creías porque te había tocado un ejercicio que no sabías cómo afrontarlo y llegas a dudar de ti mismo y de hasta dónde puedes escapar porque ves a otros compañeros que son máquinas, además.
Sí.
Y es que dices, bueno, iba a decir un taco, dices, que no llego, que yo no estoy a ese nivel, que yo no estoy a esa altura, pero esos compañeros también te ayudaban porque tú a lo mejor lo ayudabas en otra. Yo aprobé las matemáticas las aprobé siempre a la primera, en la carrera. Pero otras no, otras no. Y se me daba muy bien programar y el primer examen de programación yo creí que me moría. Todo escrito en un papel. O sea, es que eran otros tiempos también. No era ni más, yo no digo que sea más difícil ni más fácil que antes, ni mucho menos, pero eran otros tiempos, eso seguro. Y, uff, pues a lo mejor no teníamos tanta ayuda como tenemos ahora en Internet. Ahora podemos meternos en una página web y encontrar muchísima ayuda de un montón de, pues eso, de programación, de electrónica, nuevas tendencias, un montón de cosas. Antes no era tan fácil y bueno, frustrado muchísimas veces, ¿sabes? Pero la vida
¿Y
es frustración.
tú crees
Dime,
que esa
dime.
frustración, ahora que eres profesor y además un profesor de los buenos, ¿crees que parte de esa frustración también están en los profesores y cómo enseñan los profesores en las universidades? ¿O es el sistema más allá de los profesores? Porque a veces se les exige, o sea, una persona que quiere investigar, se queda en la escuela, pero tiene que dar clases y ser profesor, ¿no? Y no es lo mismo ser un buen investigador que ser un buen profesor, ¿no?
He conocido profesores que tenían ese dilema moral y ese dilema laboral casi. A ver, creo que cada vez hay menos tolerancia a la frustración por parte de los alumnos. Y ya te diría también por parte de las familias. El otro día leía que hay padres que van a ver a sus profesores en las revisiones de exámenes, a los profesores de sus hijos. Es como, no, no, o sea, deja a tu hijo que afronte la frustración y se enfrente a ese problema y trate de superarlo. Creo que cada vez hay menos tolerancia a la frustración, pero tampoco quiero generalizar. La otra parte también es cierta. Tampoco voy a ser naif y políticamente correcto. Hay profesores, pues a lo mejor es por lo que tú comentas, Lola, que no están ilusionados por enseñar y están en la universidad porque están haciendo trabajo de investigación y la docencia para ellos no es su prioridad. Yo tenía profesores fantásticos, la de física era estupenda. Y suspendí 5 veces. No me suspendía, suspendía yo. Y no me perdía una clase suya. Y tuve profesores que no me perdía una clase suya. Tuve profesores que luego iba a clase después de haber aprobado su asignatura. O sea, imagínate, porque me había encantado tanto su tema, me habían quedado dudas, que en los huecos libres que tenía me iba a sus clases. Otros profesores no tanto. Pero bueno, pues como todo en la vida. Es que la frustración, la vida es una continua. Aprendizaje y
Frustración.
una continua y enfrentarse a las frustraciones y tolerar y tolerarlo y tolerar eso. Y cada vez creo que a nuestro, hablo como padre, creo que a nuestros hijos también cada vez les enseñamos menos, pues que hay que tolerarla y hay que afrontarla y hay que ser resiliente y a veces también decirles que no hay mayor error que perseverar en el error. Bueno, pues si esto no es lo tuyo, pero que no sea, ahí que siempre le digo una frase a mis alumnos y es que creo muchísimo en ella, que no sea la pereza la que tome la decisión por vosotros. Nunca dejéis que la pereza tome una decisión por vosotros, del tipo que sea, la decisión del tipo que sea. Que sea porque veáis que no habéis podido conseguirlo después de haber luchado mucho, pero no lo dejéis a la primera y sobre todo muchas veces le digo a los chavales que quieren estudiar teleco o que no saben si lo quieren hacer. Dicen, es muy difícil. No dejes que la pereza tome la decisión por ti. Si te gusta eso, tío, hazlo o tía, hazlo. Porque difícil es, pues ya te digo, pero para mí difícil sería sacarme la vía de derecho. Yo no tengo memorización, capacidad de memorización. La dificultad es relativa también, depende de las horas que te dediques y bueno, nunca se sabe.
Entonces, respuesta corta para que te mojes. ¿Volverías a estudiar teleco o no?
Sí, sin duda. Además es que me dio unos años laborales preciosos. Lo disfruté muchísimo, empecé de becario en IBM, luego me contrataron rápidamente en Siemens, entré en logística, en algo que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado. Y luego me hice consultor de radiofrecuencia, que tampoco había dado mucho en la carrera, y pasé unos años maravillosos, dando vueltas por España, conociendo un montón de gente, con un mapa, con un GPS gigante así de grande, y decidiendo con nuevos programitas dónde poner las antenas, y me lo pasé genial. Todavía tengo compañeros de cuando vivía en Santander, en Valencia, en Alicante, en Galicia. Me pasé 6 o 7 años maravillosos. Y el profe que soy a día de hoy, soy el ingeniero que fui. Porque a veces me regañan los profes de mate, dicen, ¿cómo dices numeritos en lugar de coeficientes? O cosas así. Y yo voy muy al grano y le busco aplicaciones a las cosas. Pues la palanca sirve para esto, la derivada sirve para esto, la integral sirve para esto otro. Me permite hacer un poco más cinematográfica las clases, digamos. Decirle, mira, pues si no hubiera. Y además le digo siempre a los chavales. ¿Sabéis de dónde viene la wifi, chavales? Preguntaros cosas. ¿Sabéis de dónde viene lo que tenéis a vuestro alrededor? Pues suelen ser ingenieros, ¿eh? Los físicos se enfadan conmigo, tengo amigos físicos, y digo, el acelerador de partículas está genial, pero sin ingeniero no lo habríais hecho, ¿eh?
Te tenemos ahí de caballo de Troya entre la profesión, ¿no?
Hombre, uy, los físicos, tengo amigos físicos que son estupendos, ¿eh? Pero les di caña, ¿eh? Y ellos a mí.
En este otro bloque que habíamos planteado, la verdad es que queríamos aprovechar, pues eso, tu vocación hacia la enseñanza. Y yo también quería compartir, cuando estabas hablando, me estaba acordando, yo tengo una hija que está en primero de bachiller, ¿no? Entonces,
Fuerza.
le están súper orientando para que saque buena nota. Entonces, ha descubierto este año que le gustan las matemáticas y la física. Y iba orientada hacia la parte de sanitaria. Y le dice la tutora, no, 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 pero no, no te metas en segundo de bachiller en física, que el examen de la EBAU es muy difícil, o bueno, sea cómo se llama, que es muy difícil sacar, no te digo, pero bueno, ¿cómo pueden directamente tirar una vocación solamente, o bueno, una posible vocación o una posible gusto por una asignatura por el tema de la nota, la nota, la nota? Entonces, al final, la siguiente pregunta es, cuando llegan a la universidad, o sea, al final, en nuestro sistema, ¿qué falla más? ¿El previo a la universidad es la tormenta perfecta? ¿Tú qué crees? Tú que estás además muy en esta.
A ver, falla todo y todo es mejorable. Voy con la parte que decías antes de lo de física y las chicas, por ejemplo, y la acción biosanitaria. Mi hija hace enfermería, que te voy a contar. Las alumnas más brillantes, bueno, los alumnos más brillantes que yo he tenido nunca en la academia siempre han sido chicas. No, no me gusta generalizar, tampoco he tenido chicos que eran también muy brillantes, pero eran chicas. Y todas terminaron haciendo medicina. Yo he dado muchísimas charlas en este tipo, pero además de forma gratuita para el Colegio de Ingenieros, Mujer en Ingeniería, relacionando un poco el tema de las mujeres en ingeniería y por qué las orientan ahora las perfiles más brillantes hacia la acción biosanitaria, para convertirlas en médicos. Me parece estupendo, ¿eh? Vamos a tener la generación de médicos más brillantes, o por lo menos con mejores notas, que ha habido nunca en la historia de este país, eso es seguro. Pero me da mucha pena que se oriente solo a esa zona, a esa opción, teniendo en cuenta que. Por norma general, las chicas tenéis una vocación de servicio mayor que la de que tenemos a lo mejor los chicos. Los chicos somos más friki, más del cerebro, aunque somos. No me gusta generalizar, ¿eh? Pero no sé, a lo mejor a mí me preocupaba más Han Solo que salvar el planeta, ¿vale? Y es una pena que no le contemos a las niñas desde el principio, voy a los niños también, ¿eh? Que con un programa informático o una conexión de telefonía móvil o un dron se pueden salvar vidas. Que hay millones de opciones posibles, que las máquinas de resonancia, que nos hacen una resonancia, o que todo lo que tenga que ver ahora con análisis de datos para hacer detección precoz del cáncer, de cualquier enfermedad. Hay millones de cosas que un ingeniero o una ingeniera puede hacer en el campo de la salud sin necesidad de hacerse médico. Si su vocación es hacerse médico, maravilloso. Mi hija quería ser enfermera desde que tenía 3 años y me decía que me pusiera malito en el sofá para cuidarme. Perfecto, si tienes esa vocación, me parece estupendo. Pero que no sea por lo que tú decías, porque te digan que física es muy difícil y total, con las notas que estás sacando, saca 10 en todo y a medicina. Y te haces cardióloga. Pues me parece genial. Si lo hace por vocación, me parece genial. Pero es que me temo que va a haber muchos médicos en el futuro que no van a. Que, porque ser médico luego no es fácil, ¿eh? Ser médico es muy, muy duro. Mi hija ha probado el EIR. Se tiene que ir a Santander 2 años. O sea, cuidadito, ¿eh? Entonces hay médicos que luego a lo mejor no tienen vocación, la que deberían tener o podrían haber tenido si se hubieran hecho ingenieros. Y hay que contarle más. Por eso lo de la parte previa del instituto. Hay que contar más en los colegios y en los institutos toda esa parte que tiene una ingeniería o las matemáticas o la ciencia en general para salvar vidas, para ayudar a que seamos mejores, yo qué sé, para hacer mejores programas informáticos, para detectar el fake news, para millones de cosas que se pueden hacer en pos de la sociedad. Porque la labor social que puede hacer un ingeniero es brutal. Y bueno, no todos los programadores son hackers informáticos como en las pelis, para robar bancos. O sea, no. O sea, es que tenemos ahí una sensación, o no todo se dedica a la industria militar. No. Yo con el Colegio de Ingenieros estuve en la Politécnica de Valencia, o creo que fue en Barcelona, para que me perdonen. Había un departamento específico en drones. Esos drones detectaban por señales luminosas qué tipo de compuesto estaba produciendo combustión en un incendio, para saber si en una fábrica la combustión era de CO2 o era de un elemento químico peligroso. Y podían saber solo con un dron si los bomberos podían entrar, si no podían entrar, si era peligroso, si no. Para eso hacen falta ingenieros de teleco. El proyecto era maravilloso, o para detectar personas en una montaña que se pierden, para millones de cosas. Es que eso hay que contárselo, hay que enamorar a los chavales con eso. Y esa es la parte, a lo mejor, que yo les cuento a veces en mis vídeos y que los chavales, pues, les mola un poco más. Y menos mal que hay divulgadores ahora, pero científicos y en redes, maravilloso. Yo no me considero divulgador, no tengo ese talento, soy más profe. Pero hay que darle voz a esos chavales en redes sociales y que YouTube apueste por esa gente, la que está divulgando ciencia. Y no la que está divulgando que la Tierra es plana o que te compres un Lambo, bro. Es que. Y eso es una responsabilidad que tiene YouTube, que tiene Google, que tienen todas las tecnológicas. Y no lo están haciendo.
Sí, acabas de contestar a la pregunta que yo te iba a hacer, porque al final tiene que haber un vector o varios vectores que hagan que, bueno, que la carrera no expulse talento o que no lo filtre. Entonces, con lo que has dicho me parece claro, es decir, hay que adelantar un poco todo lo que el ingeniero va a poder hacer, porque si no lo vendes, digamos, tanto visualmente como con ejemplos claros, pues la gente no lo va a entender, ¿no? En esas edades hay gente que todavía no tiene formado su capacidad, ¿no? De comprender todo.
Claro. Y en la universidad, pues también es cierto que a mí me costó mucho entender para qué servía todo lo que yo estaba aprendiendo. Me costó mucho. Me costó luego entrar incluso en el mundo laboral. Yo les digo siempre a los chavales que muchas de las cosas que yo aprendí en la universidad, pues luego no me han servido en mi mundo laboral, pero es que nunca se sabe. La capacidad que yo tenía de programar me sirvió para aprender otro lenguaje de programación. Mi capacidad de análisis, de estudio, de hacer los problemas más pequeños, me sirvió en Siemens en logística. Si no hubiera tenido base de teleco, no habría podido aprender despliegue de red y radiofrecuencia para poder trabajar luego de consultor. Es que muchas de las cosas que haces en la uni, en la universidad, no te van a servir, pero pues nunca se sabe. Yo pensé que no me iba a servir nada las derivadas y la transformada de Laplace. Y mira, pues al final me he ganado la vida con ello. Y además muy bien, y haciendo algo que me gusta y que realmente es mi vocación, en el fondo. La de poder ayudar a otros chavales a aprender a hacer una integral impropia. Pero si no hubiera sabido hacerlas, pues a lo mejor no estaría aquí. Ni mucho menos, ni muchísimo menos. Es que eso también en la universidad hay que contárselo, pero me consta que ya hay muchos departamentos en las universidades que están muy enfocados a soluciones concretas del mundo en el que vivimos. Y eso, quieras que no, pues a los chavales les puede motivar. Y bueno, todo es mejorable, eso sí, seguro.
¿Y crees que enseñamos mucho en la universidad, se da mucho temario, pero no se enseña a pensar? ¿O
No, a pesar si te enseñan. Pero el temario también es heavy, ¿eh? De hecho, vosotros tendréis esa experiencia más que yo. Yo conocí ingenieros de otros países, en las consultoras en las que he estado y en las empresas en las que he estado, que valoran mucho al ingeniero español. Tenemos una capacidad, una base teórica muy, 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 muy heavy comparada con la de otros países. Y además somos un país que está muy acostumbrado a improvisar. Somos gente que está acostumbrada a improvisar. Somos rápidos, fluimos bastante bien ante un problema, ante la presión incluso. Y estábamos muy bien valorados cuando yo trabajaba en el mundo de la ingeniería. Y ingenieros que me he encontrado por el camino, incluso directores de multinacional a día de hoy, lo siguen valorando mucho. A pensar, es que a pensar le tenemos que enseñar a los chavales desde pequeños ya, ¿eh? Y se está perdiendo un poco. E incluso en casa no les enseñamos a pensar. Yo cuando era pequeño mi madre me mandaba a la compra y me decía que cuidado con las vueltas. Que te da la tendera. Es que ahora no les dejamos a los niños ni ir a la compra. Es que ha cambiado mucho todo. Y no hablo solo de los críos. También los chavales viven en un mundo muy, muy de redes sociales en las que todos los mensajes que reciben son de 20 segundos van muy rápido, scroll, 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 no piensan. Y si ahora encima cualquier duda que tienen, incluso personal, con su novio, se le preguntan a ChatGPT, imagínate. Y es lo que está ocurriendo, y es lo que está ocurriendo, ¿eh? Bueno, hay que enseñarles entre todos a que piensen, pero eso es un problema, lo que te decía Lola, de todos, de padres, de familia, de profesores en los institutos, de profesores en la universidad. Es un problema global, de toda la sociedad, creo, ¿eh?
Y
Sea, que
la
tú
parte
crees que...
humanista, perdona, Lola, sí, adelante,
No,
Lola.
no, iba, es que se me ha surgido, porque es verdad que cuando hablas con los profesores, que por cierto, yo es una profesión que he aprendido a valorar muchísimo, sobre todo desde que soy madre y tengo hijos,
Yo también.
y es cuando eres consciente, es verdad que cuando tienes que elegir una carrera, la elegir ser profesor no es tan sexy como ser médico o ser ingeniero, pero te das cuenta de la importancia que tiene un profesor en tu vida cuando... miras hacia atrás cuando tienes hijos, ¿no? Entonces, entonces una de las cosas que dices, a lo mejor, cuando hablo con profesores, siempre dice, jo, es que parece que el problema está en los profesores, y no, el problema viene desde casa. O sea, no es un tema solamente de la educación y de la enseñanza, es un tema mucho más amplio, mucho más global, de los padres, la familia, la televisión, todo, ¿no? Un ecosistema que en conjunto... Pues es
Sí.
súper importante.
Es que, bueno, y lo decía antes un poco de la uni. Hay profesores que tampoco les gusta, profesores de instituto quiero decir, ¿eh? Que tampoco les gusta lo que están haciendo y la han elegido a lo mejor como la última salida laboral que encontraban. Pero hay otros profesores que son estupendos. Y es que una de las cosas que yo siempre reivindico es que a los profesores se les debería pagar muchísimo más y darles más recursos, tratarles muchísimo mejor. Y darles recursos para que incluso se actualicen, que hay profesores que les encantaría, pero no tienen recursos para ello y no lo hacen en su horario laboral, lo tienen que hacer por su cuenta. Deberíamos valorar en este país, y en todos, la profesión docente muchísimo más a nivel laboral. En otros países dices que eres profesor y es una profesión de prestigio, pero de prestigio brutal, ¿eh? O sea, aquí en España, yo conozco profesores, es que he hablado mucho con profesores en estos 20 años, que casi no les, a veces no les motiva ni siquiera decirlo, porque sabe que se van a encontrar a lo mejor con un padre que está mosqueado con el de sus hijos, y ¿a qué te dedicas? Bueno, a la educación. Y les da hasta vergüenza decirlo, y es una pena, porque sin ellos no estaríamos ninguno de los cinco aquí, ni ninguno de los que nos están escuchando, ninguno. Yo he tenido profesores muy buenos en el ISTI y otros no tanto, pero entre todos hicieron la personita que soy. Y ojalá se les diera más valor. A médicos, a enfermeras, al servicio público, a profesores, a polis, a bomberos. Es que hay profesiones que son impagables y hay que cuidarlas más.
Sí, yo tengo curiosidad en cómo trabajas la parte humanista con tus alumnos, es decir, el ingeniero o la parte de la física y la matemática, pues adolece de que, bueno, que al final la parte humanista de que somos humanos y de que hay que ayudar al prójimo, que hay que hacer labores, que ¿cómo trabajas esa parte para que el ingeniero, o sea, para que el alumno entienda que somos un todo y que hay más cosas que lo que
A ver,
están viendo?
yo le digo a los chavales que la vida también que hay que aprender a aburrirse lo primero, ¿vale? Antes de empezar a hacer una cosa divertida, le digo que la vida también hay que aprender a aburrirse. Sacar el carnet de conducir no tiene por qué ser divertido. O sea, pues a lo mejor no. Hay otras cosas que no van a ser divertidas. Yo les cuento mi vida un poco y les cuento mi chascarrillo. Pues yo suspendía, pues a mí me echaron. Pues yo aprobé en la quinta convocatoria. En el primer curro en Siemens me tiré 6 meses traduciendo del inglés al español un montón de presentaciones. De cómo, pero 6 meses, que yo decía, ¿y para qué he estado yo estudiando como nunca para llegar a esto? Pero en los siguientes 6 meses me dijeron, tienes que hacer un programa para pagar con tarjeta. Y dije, ¿cómo? Y me dieron un libro así de interrupciones en MS-DOS, que yo no conocía. Y me tiré 6 meses en el laboratorio de IBM haciendo transacciones de una peseta con mi cartilla y al final lo conseguí. No me pude quedar con la patente, qué pena, me podría haber hecho millonario. Pero les cuento ese tipo de cosas que a veces en el curro, pero hagan lo que hagan, sean ingenieros o sean pilotos de avión. Yo conozco a pilotos de avión que a veces dicen, mi trabajo no es tan divertido. A veces hay que aburrirse, a veces hay que tener en cuenta que los primeros años de una carrera, sobre todo una carrera técnica como la nuestra, de ingeniería, exige mucho trabajo al principio para coger experiencia, básicamente. Entonces, no pretendas desde el primer día ganar 5.000 euros al mes porque va a ser muy difícil. Tienes que empezar, pues, primero a pensar en qué campos te gustaría trabajar, que hay millones de campos en los que puedes trabajar. y luego intentar orientarte a ellos y luego pues apostar y aguantar, porque bueno, pues el éxito no llega así porque sí, el éxito entre comillas.
La verdad es que oyéndote eres muy humilde porque para nosotros estábamos ahí como eres una de las personas más famosas o por lo menos con más seguidores fuera de del entorno que hemos entrevistado, pero te estoy oyendo y esta pregunta no estaba en el guión. Pero tú, por lo que hablas, porque muchas veces cuando la gente cuenta su vida, nos obsesionamos con contar los éxitos. Entonces, sin embargo, tú desde la humildad estás al contrario, o sea, estás contando, estás tratando de trasladar y transmitir pasión a base de, oye, que no pasa nada, que en los fracasos también, que aunque me veáis aquí, para llegar aquí he pasado por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque hay veces que cuando la gente intenta motivar, se empieza a vender de una forma que yo creo que más que motivar y atraer, puede echar hacia atrás a muchas personas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, es lo que preguntaba un poco antes Óscar, y es que los profesores creo que tenemos, una de las cosas que tenemos que intentar tener con los chavales es empatía y recordar lo que éramos nosotros cuando estudiábamos también. Y tratar de hacerles ver que sus frustraciones, me preguntaba antes Óscar por las frustraciones, decirles que las has tenido, decirles que tú también has sufrido, que tú también lo has pasado mal, que tú también has tenido dudas. Es que no sé qué carrera elegir. Pues a mí me pasó igual, yo terminé COU, hice la selectividad. Podía elegir cualquier carrera y no sabía qué hacer. Y el primer año pensé que me había confundido, que había cometido el error más grande de mi vida. Y luego descubres que no, que la vida no es. Contarles un poco tu experiencia y contarles un poco quién eres tú. Es muy. Me da mucha rabia que haya profesores de física que no les digan a sus alumnos si les gusta más Star Wars o Star Trek. Cuéntales quién eres, cuéntales qué tipo de películas ves, cuéntales que tú también tienes malos días. Intenta ser un poco cercano. A ver, en la universidad es difícil, porque a lo mejor en una clase hay 100 alumnos, o no sé cómo está ahora, pero en mi caso había clases magistrales de muchos alumnos. Y en algunos institutos es complicado porque hay 30 o 40 alumnos en clase, pero intenta decirles a tus chavales que tú también lo has pasado mal, que a ti también te pasó lo mismo. Pero también trata de lo que tú decías, Lola. Lo que tú has aprendido a base de que te has confundido, que te has estrellado y que has descubierto que si no estudiabas, suspendías, o que si no te ponías las pilas, lo ibas a pasar mal, contárselo. Si vas desde la charla de padre, que los padres somos lo que somos, es que tenemos que hacerlo, pues a lo mejor no llega. Pero si vas un poco más, tío, que a mí también me ha pasado, tío, que yo te entiendo, tío, pero lo más bonito de ser profe de academia, en mi caso, es tratar de encontrar el clic de cada chaval. Hay alumnos que son excesivamente autoexigentes consigo mismos. Hay que quitarle presión. Hay alumnos que son muy perezosos. Hay alumnos que están desmotivados. Hay alumnos que en casa no tienen un buen ambiente. Hay alumnos que les ha dejado la novia o el novio. Tratar de encontrar el clic de cada alumno para mí es más bonito que explicarles una integral. Bueno, ya cuando sonríen y te dicen, ¡buah! ¿La ha entendido? Fenomenal. Y algo muy bonito, me escriben a veces, mira, profe, no ha aprobado. Pero te prometo que la próxima sí porque ya he conseguido entenderlo. Dice, ya, como profe, ya no solo le he enseñado derivadas, es que encima este chaval está motivado para volver a afrontarlo. Y esa es clave. Y en la universidad no existe, ¿eh? Me consta que muchos chavales, cuando llegan a la uni, me preguntaba antes, Oscar, me preguntabais qué ocurre en la universidad, es que de repente se sienten desamparados. Es como, oigo, ¿qué ha pasado? En el ISTE tampoco es que me hagan mucho caso los profesores de COU, pero están conmigo todos los días. Y en el instituto tienes que empezar a ser adulto. Con 17, con 18 años. Y estos chavales, pues les cuesta más. Se sienten desamparados. ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Menos mal que ahí hay profesores que los tutorizan, asociaciones de alumnos. Pero o se hacen un buen grupo de coleguitas allí en la universidad y se juntan a estudiar entre ellos y abren bien los ojos, o algunos se pierden en la universidad, en la inmensidad de los créditos. Y eso ocurre, ¿eh?
Y una curiosidad, ¿te llega el feedback de los que acaban y entran en su primer trabajo y te dicen, pues mira, estudia contigo y todo muy bien, pero resulta que he llegado mal preparado a mi trabajo porque lo que me piden no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado? ¿Eso te llega mucho, te llega poco? ¿Cómo,
No,
cómo?
no, no me llega, ¿eh? Me encuentro muchos chavales que dicen, he conseguido entrar en Teleco, ya estoy trabajando, o he hecho informática, o he hecho medicina, o he hecho. Me encuentro, y no. Me dicen, tío, menos mal que me puse las pilas, menos mal que te hice caso, y menos mal que me ayudaste, y gracias, me ha costado, pero me cuentan su experiencia de cómo han llegado hasta ahí. Pero en el trabajo no percibo eso. Es que luego cuando cuando estos chicos terminan, yo creo que terminan también con mucha confianza. Terminar no es fácil. No terminan todos. Entonces, de alguna manera, yo creo que por el camino, eso sí que lo hace la universidad contigo, ¿eh? Si consigues pasar por la universidad y que la universidad pase por ti, adquieres una madurez y una capacidad de solucionar problemas y de afrontarlos bastante importante. Entonces, cuando llegas, pues lo asumes. Pues mira, me está haciendo tocando hacer algo que no sé hacerlo, pero voy a ser capaz de hacerlo. Entonces, creo que los que terminan o los que terminamos, sí que terminamos con ese know-how y no nos afecta tanto. O sea, no me llega ese feedback. A veces mi hermano me cuenta que es informático y a veces le llega a cada proyecto y dice, no tengo ni idea de esto, voy a ser capaz. Y digo, pues sí, lleva 20 años haciéndolo. Pues eso. Además hace falta reciclarse constantemente y más últimamente, vosotros lo sabéis más que yo.
Y volviendo a ese David que a finales del siglo pasado de repente acabó la escuela, tú tenías muy claro. Porque otra de las cosas, un momento clave en la vida es cuando tienes que decidir qué estudiar, pero otro momento clave es cuando acabas la carrera y tienes que decidir si voy a la empresa pública, voy a algunas oposiciones. Tú tenías muy claro tus primeros pasos, ¿no?
No, salió una oferta en la universidad para entrar de becario en IBM y me apunté y me cogieron. Estuve un año. Nada más terminar me contrataron en Siemens. Nada más terminar, ¿eh? Llegó una oferta, me enteré en logística, que ni siquiera era lo que yo no sabía ni siquiera qué iba a hacer en ese departamento. Y luego sí que es cierto que tomé una decisión a nivel de Teleco que sí que tuve que tomarla conscientemente. Después de 2 o 3 años en Siemens, yo estaba un poco aburrido del trabajo. Lo había conseguido automatizar todo, el proceso de logística ya en SQL, estaba muy automatizado y no estaba motivado. Yo enviaba todo el material que había que enviar a los ingenieros y a los equipos que construían las estaciones base de telefonía en toda España. Y hablando con uno de los jefes de zona, que tenía muy buena relación, es muy importante la inteligencia emocional también, y saber, bueno. Como hablaba mucho con él y teníamos una buena relación, me dijo, ¿qué te pasa? Ya estoy deprimido, me pasa esto. Me dijo, ¿pero tú qué hiciste de carrera? Y le dije, Teleco. Y dijo, ¿y qué haces en Madrid enviándonos cosas? Vente a trabajar con nosotros. Digo, ¿a dónde? Un amigo suyo francés acaba de montar una consultora con un empleado, uno, yo sería el segundo, y me tocó afrontar con mi familia, con mi novia y incluso con mi jefa en Siemens, que fue un amor. Con un puesto indefinido en Siemens, que si dejaban puesto indefinido para una consultora que tenía un empleado. La mitad de la gente dijo que estaba loquísimo. Estás loco, aquí estás genial, en Siemens vas a poder prosperar, vas a poder cambiar de departamentos, ¿a dónde vas? Y yo quería salir de una habitación de 6 metros cuadrados y hacer lo que me iba a tocar hacer. Y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mi mujer y mi exjefa me dijeron, hazlo, David, vete, eres joven. Mi exmujer a lo mejor me quería perder de vista, mi exjefa a lo mejor también, no lo sé. Mi exjefa era un amor, Mari Carmen, si me está escuchando, un amor, y me ayudó muchísimo a tomar la decisión. Me dijo, para volver a Siemens tienes mucho tiempo, y yo te estaré esperando, y lo hice. Entonces, esa decisión sí que fue consecuente. Cuando me quedé en el paro 6 años después, me dijo todo el mundo, mucha gente, ¿lo ves? Te lo dijimos. Pero me lo había pasado genial. Y luego se quedan para mucha más gente, también en las multinacionales. O sea, que es que nunca se sabe. Nunca se
Claro.
sabe.
Y el tema de descubrir el mundo profesional a tus alumnos, ¿cómo lo haces? ¿Les hablas de sueldos? ¿Les hablas de, yo qué sé, de los sindicatos? ¿Les hablas de cómo les descubres ese mundo? ¿O no quieres entrar ahí? Mejor que
¿En el
lo
mundo
descubran
de
ellos.
Teleco?
No, en
Sí,
el
bueno.
mundo del trabajo, sí, de los telecos, claro.
Sí, ¿no? Casi todos los ejemplos que puedo encontrar en física o en matemáticas que puedan servir para algo de Teleco se lo meto ahí, de cuña publicitaria, o sea, seguro, seguro. Pero cualquier cosa, ¿eh? De hecho, muchos de mis ejercicios de trigonometría tienen que ver con antenas, con haces, o sea, intento metérselo por todas partes, ya no solo con Teleco, con otras, con aeronáutica. El tiro horizontal lo explico con un avión y lanza una bomba, o sea. Pues tienes que explicar cosas que tienen que ver ya no solo con la ingeniería de teleco, porque a veces no puedes, pero sí, con satélites que dan vueltas, todo lo que puedo, todo lo que puedo, para intentar inspirarlos un poco, porque detecto que hay menos tendencia a hacer ingeniería
Claro.
y de lo que había antes. Antes, los chavales que sacaban buenas notas antes querían hacer todos teleco, o informática, o aeronáutica. Ahora no. Ahora quieren hacer todo en medicina. De hecho, las ingenierías tienen notas muy bajas a la de corte. Casi nadie quiere hacerlas. Es una pena, ¿eh?
Pero
Es una pena.
tú estás de acuerdo en que antes el ingeniero era el elegido, como, bueno, todo el mundo te, no es que te besara por las calles, ¿no? Pero antes un ingeniero de teleco era la leche y ahora mismo un ingeniero de teleco es alguien muy normal, ¿sabes? Porque hay muchos, además, y hay mucha competencia. Tú eso se lo dices a tus alumnos también.
No, lo que me dicen los chavales, lo que yo les intento decir es que, primero, que no hay muchos. Lo que pasa que también nos reciclamos mucho, hemos terminado muchos en muchos otros sectores. Yo conozco un ingeniero de Teleco, pues como yo me he hecho profesor, otro ahora dirige una empresa de piscinas. O sea, es que luego la vida laboral pues te lleva por muchos caminos y hay oportunidades en tu vida que a lo mejor te hacen cambiar de sector. Pero no es que, no, les digo que les puede, que les, sobre todo a los chavales y a las chicas, que descubro que les gusta preguntar por qué pasan las cosas.
Claro.
Si un alumno me pregunta por qué hay wifi, digo, ya está, ya lo tengo hecho. Este terminación de Teleco, porque se lo ha preguntado. ¿Cuántos
Claro.
chavales se preguntan por qué hay wifi? No sé. ¿Y por qué no hay cobertura? Y yo les explico, bueno, hasta para la trigonometría, lo de las celdas hexagonales, de los 120 grados. Les intento contar esas cosas y entonces flipan. Digo, por eso se llama celular, tío. Porque son como, no lo sé, las abejas también lo saben hacer. ¿Y por qué? Y ya les meto matemática, ¿vale? Que las matemáticas también se las intento calzar. Pero les intento decir ese tipo de cosas para tratar de despertar un poco su curiosidad. Y créeme que muchas veces muchos hacen clic y dicen, ahí va, esto mola, esto mola. Digo, claro, hombre, además no te creas que hay tantos y si trabajas de esto no te va a faltar trabajo nunca. Y ya no de teleco. A lo mejor te haces profe, a lo mejor te haces otra cosa, pero si haces teleco es lo que yo le suelo decir. Que no quede esto muy publicidad, es que no te va a faltar trabajo nunca, ¿eh? Y un buen trabajo.
Claro.
Porque tenemos la cabeza amueblada de otra manera, nos la amueblan de otra manera, no es que nazcamos telecos, ¿eh? Creo, algunos sí, pero también nos la amuebla y el trabajo nos la amuebla, todo se moldea también.
Antes
Y sobre
has
todo,
comentado que...
perdona,
Perdón.
no, no.
No, no, acaba, acaba.
No, pues eso, ¿y por qué funciona tu móvil? Se me ha roto el móvil, no funciona la antena, no funciona la tele. Y es que les puedes enganchar por tantas partes. Yo me tiro más tiempo hablando con los chavales muchas veces que dándoles clases de matemáticas y de física. Entonces ya me da mucho tiempo. Y si veo una película, veo Proyecto Hail Mary, le digo, pues mira, por eso va a tardar 12 años en llegar la señal, porque está muy lejos. Pero en Marte, ¿en cuánto tardaban? Y le dejo que lo vean. Y mira, al día siguiente me dice, no, en Marte tarda 15 minutos, que lo he visto en la película de Matt Damon. Digo, muy bien, así me gusta. Entonces les voy contando cosas muy frikis y alguno lo termina
Bueno,
enganchado, pero es
pero
que hay que contárselo.
claro, es que es
Y
otra
luego
forma
la
de
percepción de
enseñar,
que,
¿no?
y la, perdona, y la percepción de que ser ingeniero es una profesión de prestigio. La sigo teniendo entre mis alumnos, ¿eh? La percepción que yo tengo es que les parece muy difícil y no quieren dar ese paso. Sí, lo consideran como una profesión de prestigio, pero les cuesta dar ese paso. Les dicen, ay, va, esto es muy chungo, esto es muy difícil, no voy a poder con ello. Ese para mí es el kick de la cuestión. No que no les gustaría ser ingenieros. Perdónalo, perdónalo, Lola.
Sí, yo. No, no, yo también. Es que últimamente también reflexiono bastante, porque claro, si tienes sobrinos, tienes hijos, y efectivamente, como lo has dicho tú antes, la gente joven tiene menos capacidad de. No, no quiere frustrarse, quiere. Bueno, no sé, iba a decir que quiere las cosas fáciles, a lo mejor no es así, pero que no quiere. Entonces, como la ingeniería tiene el apellido de que es muy difícil, pues ya directamente lo descartan casi sin pensar y sin analizarlo, ¿no? Antes has comentado que los ingenieros españoles tenemos buena fama a nivel internacional, pero también por la muchos de los muy poca gente actualmente estudia ingeniería, o menos de la que nos gustaría, y los que estudian, muchos de los que estudian se acaban yendo fuera. ¿Por qué no sabemos retener el talento en...? Esta pregunta es muy complicada, ¿eh? Pero ¿no crees que también no retenemos el talento en España?
Esa para el ministro de Industria, ¿eh? A ver, hay que apostar porque aquí surjan empresas tecnológicas o vengan a trabajar empresas tecnológicas, pero es muy complejo. Muy, muy complejo, porque eso ya es a nivel político, a nivel geopolítico, ya casi mundial. Ahora van a venir empresas de China a fabricar coches aquí y habrá oportunidades que antes no había. Pero hay que traer, a intentar atraer aquí empresas. Google podía haber venido a España en su momento, bueno, no lo sé. Se puede intentar, pero para eso hay que tener políticas muy activas en ese sentido. Que no digo que no se estén haciendo ahora, ¿eh? Pero políticas que potencien mucho que grandes multinacionales aterricen en España. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque en otros países tienen mejores condiciones. peores condiciones laborales que las nuestras, con lo cual es más barato contratarlos, o tienen la materia prima más cerca, yo qué sé. No lo sé, no tengo la respuesta, pero me encantaría que llegaran, pues, la mayor cantidad de empresas posibles. Y también apostar por empresas que surgen aquí, ¿eh? Que aquí he visto empresas españolas de telefonía móvil, que eran españolas. Creo que era de Q, ¿no? O sea, hay muchas empresas de tecnología que nacen aquí y hay que intentar apostar por todo ese tipo de empresas a la gente más joven que sale de la uni. O tirar del talento senior que pueda ayudar a esos chavales a afrontar los retos que puedan llegar a tener. Porque los que somos más mayores ya hemos estado en la empresa, sabemos cómo funciona, sabemos, tenemos un know-how que no tienen los chavales más jóvenes. Si juntamos eso, se pueden hacer sinergias muy, muy, muy importantes. Pero para eso hay que tomar decisiones políticas también muy valientes.
Y
Pero digamos. Yo sé sumar, ahora mismo sé sumar, restar, multiplicar y dividir en cifras y letras. Hay determinadas preguntas a las que ya no llego, ¿eh?
una curiosidad que tengo. ¿Tú no has pensado en dar el paso hacia el coach de gente senior? Es decir, tú que tienes una visión ahora mismo de lo que pasa y de lo que va a pasar, incluso, y de cómo funciona la psicología humana, ¿no has pensado en hacer un coaching que permita, por ejemplo, a un ingeniero que está atascado, que lleva 20 años de profesión, pero no sabe qué salto cuántico de formación debe dar? ¿Tú no querrías ayudar a ese tipo de ingeniero?
A ver, me encantaría, Óscar, pero como me he alejado un poco del mundo de la empresa, no creo que tuviera el nivel para poderle dar consejos que tuvieran, que le pudieran ser útiles. A nivel de, pues a lo mejor más de psicología o más
De
de afrontar
motivación,
retos de
sí.
motivación, igual sí. Pero me daría mucho reparo poderle dar determinados consejos porque yo me he ido un poco del mundo de la empresa. No sé cómo funciona ahora Telefónica, por ejemplo. No sé qué tipo de oportunidades hay en otras compañías. No me muevo en ese círculo y no estoy tan metido a lo mejor como podéis estar vosotros. A lo mejor un profesor universitario le puede ayudar mucho más. Pero bueno, a ver, de una manera u otra lo hago. A mí me siguen escribiendo chavales en YouTube y lo sigo contestando. He terminado, ¿y ahora qué hago? ¿O tú crees que debería de irme a dar clases a la universidad? Soy teleco, pero me encantaría dar clases en la uni. Si es lo que te encantaría, Aldo. O sea, algunas veces me preguntan, pero a un nivel muy personal. No, pero sí, ¿por qué no? A ver, la vida da muchas vueltas. Cifras y letras, no sé cuánto voy a estar. Igual es el siguiente paso, Óscar, y te llamo. O llamo a los tres y digo, a ver, ¿cómo lo hacemos esto? Contadme qué está pasando en el mundo.
Bueno, sabes que puedes ir al colegio, o sea, que eso sí que es algo que a lo mejor los ingenieros de tele conocemos muy. No hacemos mucho networking, no juntamos, o sea, al final te acabas juntando con tus amigos del trabajo, pero no hacemos networking de decir, venga, vamos a juntarnos y contar, pues oye, este está escribiendo un libro, este está dedicado a la enseñanza, esta se ha ido a Estados Unidos y está trabajando en Google y además presentando en la Sexta a tal. O sea, si fuéramos, somos poco. No sé, que hacemos poco pandilla y contamos nuestras cosas, ¿no? Y eso es muy enriquecedor.
Tenemos poco corporativismo, ¿no? Sí, puede, sí,
Claro.
puede ser, puede ser. No lo sé, el otro día estuve en una reunión en Zaragoza, en el Colegio de Ingenieros, que venían del Colegio de Ingenieros de otra parte de España, y había un buen rollo brutal, ¿eh? Seguían teniendo contacto con lo que hacían, pero creo que era algo como más local. Venía gente de toda España, ¿eh? Sí que es cierto que a lo mejor sí se podría hacer ese tipo de cosas, no lo sé. También es que somos más herméticos los telecos para
Sí.
nuestras cosas, ¿eh? Yo cuando trabajaba de ingeniero no le contaba a nadie tampoco qué estaba haciendo, pensé que nadie me lo iba a entender y a lo mejor hablaba con mis cuatro compañeros de universidad que había tenido o del trabajo, pero no nos juntábamos luego más allá. Sí, puede ser, pero no creo que sea de teleco, creo que somos todos los ingenieros así en el fondo un poco, ¿eh? Vamos reduciendo nuestro círculo a, pues, a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros excompañeros y nos cuesta mucho tener. Pues a veces es por falta de tiempo, supongo también, ¿eh? Porque aprender que es lo que nos encanta. Ay, mira qué cosa más chula está haciendo este hombre. El otro día tiene un proyecto que van a intentar hacer wifi a través de la luz. No lo sé. Pues lo tengo que mirar. O sea, en cuanto lo vi, lo tengo que mirar. O sea, si estás un poco pendiente, pues a lo mejor te vas enterando. Y me enteré en la reunión esa. Dije, pues qué cosa más chula. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en el fondo vosotros estáis más conectados que yo, ¿no? Seguro. Entre vosotros y os contáis muchas más
Sí,
cosas.
bueno,
Seguro.
lo que pasa es que yo creo que todos hemos, o sea, todos en algún momento nos hemos enganchado, pero a lo mejor un poco tarde, ¿eh? O sea, he intentado dar ese paso pues a los 47 años, también después de una reinvención que tuve que hacer. Yo creo que entonces a lo mejor estaría bien intentarlo hacer desde el principio, ¿no? Pero bueno, es una, tampoco digo
Sí,
que
no,
sea
no.
perfecto, ¿no? Pero
No,
sí,
estaría
yo
genial.
estoy de acuerdo con Lola, que estamos igual que tú, nada más que habiendo trabajado en más empresas de Teleco. Pero eso no significa que sepamos más que tú de lo que debamos hacer y cómo, digamos, motivarnos entre nosotros. Yo creo
Claro.
que ahí te podrías poner digamos, al día en poco tiempo, ¿eh? O sea, que tampoco
Nada, sí.
vender
Vamos
la
a
idea
seguir.
de que no. Sí.
Seguimos en contacto, Óscar. A partir de ahora,
Claro,
mira,
sin problema.
además tengo ahora vacaciones. Tengo 2 meses de vacaciones, así que
Perfecto.
sí. Cifras y letras no me consumen mucho, así que, ¿por qué
Claro,
no?
claro. ¿Por qué no?
Necesitamos,
¿Por qué no?
además necesitamos retos siempre, así que me la apunto, me la apunto.
Está claro.
Porque otro de los retos que hemos visto en nuestro, que estamos hablando en estas conversaciones que tenemos con compañeros, es que al final, siendo la ingeniería de telecomunicaciones, que tú cuando hablas lo dices y lo aplicas en todos los ejemplos, algo súper transversal, omnipresente, que si falla, fallan muchas cosas, los ingenieros de teleco que trabajamos, bueno, yo estoy en un banco que tampoco, a veces digo que tampoco hago cosas, pero los ingenieros no contamos, realmente bien qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces tú has empezado diciendo que eras muy tímido y demás, y sin embargo ahora comunicas. ¿Por qué nos da tanto miedo a los ingenieros a eso, a coger y contar y divulgar y...
A ver, es que eso es una asignatura pendiente, pero no sé si de Teleco. Yo creo que hay muchas carreras y de España en general. Es que no nos enseñan a comunicar desde pequeñitos, ¿eh? No lo sé, hay gente que tiene ese don, ¿eh? Pero yo no lo tenía. Yo tenía una vergüenza brutal y un pánico escénico brutal. Tardé 6 meses en grabar el primer vídeo, ¿eh? Y salgo, hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que de salud, porque quería parecer como muy grandilocuente y que nadie dijera, este chaval parece que tiene idea, pero no tanta. O sea, nos da un miedo. Y las primeras charlas que yo di. Todavía sigo pasando nervios, ¿eh? Si se te quitan los nervios, mal vas. Pero era como, bueno, con ataques de ansiedad, ¿no? Pero que me faltaba respirar. Pero era como. Y me dijo un día pues Mago More, un ingeniero además.
Ah, sí,
me dijo, en
entrenador.
una charla que él actuaba antes que yo, actuaba, me dijo, da igual, tío, aunque te confundas, no pasa nada. Sé tú mismo. Cuanto más natural seas, mejor. Como lo lleves todo preparadísimo, parezcas un robot, no te va a hacer caso a nadie. Si te confundes, no pasa nada. Y poco a poco se va cogiendo ese feedback de las veces que los mato a hacerlo. Pero un pánico, pero brutal, brutal. Me acuerdo que siempre lo cuento, un alumno, le enseñé mis primeros vídeos a un alumno de la academia y me dijo, ¿te lo has pasado bien? Yo dije, no. Y dice, si lo vamos a ver 20, ¿qué más te da? Pues mira, empecé a disfrutarlo. Y desde que empecé a disfrutarlo, pues empezaron a salir los vídeos como soy yo, que se me cae un lápiz, que no pasa nada, me confundo. Pues ya está. Pues 2 más 2 es 5. Lo pongo en los comentarios de los vídeos. Minuto 3:53. Era para ver si estabais atentos. Que yo no, los profesores somos falibles y nos confundimos. Que eso también nos cuesta aceptarlo. Yo los vídeos, a no ser que sea un error muy grave de concepto, los dejo minuto. Algunos vídeos tienen 7 anotaciones. 3 por 27. No daba esto. Perdonad. O me he confundido. Se me ha olvidado el de X en la integral. Que ya llega un profe que te regaña. Pues no pasa nada, pues era para ver si estabas atento o estoy muy tonto hoy. Y hay que reconocer que tenemos que podemos cometer errores. A ver, dando clase puedes cometer un error. Yo me acuerdo que fui con un 4,9 a una revisión de examen y me dijo el profe de física, como te confundas en una décima haciendo un puente, se va a matar personas. No te voy a probar. Entonces, los errores, cuidado, algunos, no todos. No, no digamos que el error es maravilloso, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada por confundirse en algunos ámbitos, ¿vale?
Y una pregunta que le voy a quitar a Lola para que sepa por dónde voy, digamos, en el cuestionario. La faceta de negocio, ¿cómo consideras que es tu faceta de negocio? ¿Eres un tío que huele el negocio? ¿Te ha salido solo el tema que nos ocupa de cuando creaste Únicos y tal? ¿O adquiriste tu olfato de negocio poco a poco? ¿Cómo fue eso?
A ver, es que no tengo olfato de negocio, Óscar. Soy un buen gestor.
Entonces lo haces intuitivamente todo.
En este caso surgió así, lo de la página web, yo no iba pensando que la educación online lo iba a petar, iba a llegar la pandemia, que encima nos iba a poner en valor, porque las clases online iban a ser importantes, yo ya las tenía hechas. ¿Qué va? Sí que es cierto que, porque somos Teleco. Monté una academia y conseguí que la homologaran para dar cursos en un año. ¿Había que hacer papeleo? No, lo siguiente. Y ver qué especialidad te especializabas o no en base a los puntos de todas las academias de Madrid. Aprendes a hacer muchas cosas que tienen que ver con lo que somos. Y sí que es cierto que cuando me pongo en algo, soy bastante, mal que no tengo fin. Y suelo hacerlo bastante, ay, no me sale la palabra,
Tenaz.
intenso y bastante riguroso en algunas cosas. Pero luego soy muy mal jefe. No sé mandar. O sea, que tengo la suerte de que tengo un socio informático que es una auténtica máquina y se encarga de muchísimas cosas, pero luego soy un mal gestor en el sentido de que no sé mandar, no sé tomar decisiones que afectan a las personas o le pueden afectar a mal, no lo sé. Esa capacidad no la tengo. Entonces, bueno, soy muy feliz ahora con mi academia, con mi página web, con 4 o 5 empleados, que somos casi una familia. Y ya está, pero no tengo olfato yo de negocios. Una vez alguno he tenido, pero luego me falta capacidad. Me acuerdo que hace 10 años dije, para mis gatos, qué guay estaría un dispositivo que los pueda localizar todo el día y yo en el móvil pueda saber dónde están, porque se me perdían. Pues ha llegado, como no lo hice, pues ha llegado Apple y me ha adelantado por la izquierda y otras 40, de esas seguro que se nos han ocurrido a todos un montón. Pero luego no lo haces. Pero sí, esa la tenía clarísima. Estuve hasta investigando y todo. Pero luego me faltó el. Bueno, pues habré encontrado un ecosistema a lo mejor para ayudar a emprendedores a encontrar proveedores en China o productores. No lo sé. Me hubiera encantado a lo mejor haber encontrado más fácil un ecosistema que me ayudara a esa idea llevarla a algo físico.
La
Pero bueno,
práctica.
sí.
Y has comentado que eres que te consideras un mal gestor o un mal jefe, más que
Mal jefe.
un mal jefe. Ahora, y como también está muy de moda el aprender a cosas de liderazgo, ¿nunca te has planteado el desarrollar esa faceta estudiándola o
Sí, no, a veces lo he pensado, ¿eh? Cuando empecé sobre todo con la página web y tenía que ir a muchas reuniones con muchas multinacionales que habría ido a un montón y a todos les encantaba el proyecto, pero luego yo no he sabido, o no he sabido transmitírselo, o ellos no han sabido verlo, o las dos cosas, no lo sé. Tampoco, también es cierto que mi empresa es una empresa con objeto social, no una empresa para hacerse millonarios. Entonces, te cuesta mucho también encontrar financiación o monetización de muchas cosas. A mí me han hecho propuestas de todos los colores. Que cobre 1 euro por cada vídeo que ven los chavales. Yo no quiero cobrar a nadie. Es que yo llegaba a todas las reuniones diciendo, yo no quiero cobrar a nadie porque veo un vídeo mío. Entonces, pues muchas de ellas decían, ¿y entonces dónde vamos a ganar dinero, David? Digo, si dejas dinero para la Copa América en tapones en botellas de agua, ¿por qué no vas a dejar dinero para educar,
Para
ayudar a un
ayudarles.
montón de gente? Entonces, como yo iba en ese sentido, no encontré nunca ese camino. Pero sí, me lo he planteado muchas veces, pero luego como la vida no te da tiempo, porque a mí no me da tiempo, ahora estoy un poquito más relajado. Pero han sido años frenéticos de levantarme en 4 ciudades diferentes, a lo mejor durante 5 o 6 años, en una semana, y de ir de un lado para otro, y una charla, y una conferencia, y otra reunión, y otra. Han sido 10, 11 años, 12 años bastante, bastante heavy. No me quejo, ¿eh? Y ahora estoy en la tele un poco más tranquilo. Sí, me estoy planteando hacer cositas. Pues mira, ya me habéis dado 2 ideas. Como sigáis así, verás.
Pues te voy a dar yo
Te
otra.
vas con deberes.
Te voy a dar yo otra. El Unicos IA todavía no has pensado en crearlo. Es decir, el que
En
haga
eso
de ti, pero en la IA.
Sí, eso sí que estamos ahí dándole vueltas,
Ah,
¿eh? En eso sí,
vale.
en eso sí. Y que el foro, la IA ya funciona muy bien. ¿Cómo me hubiera encantado a mí el nivel de la IA que hay ahora? Hace 8, 9 años o 10, cuando creamos los foros, que los chavales pusieran una duda y pudiera ayudarles con esa duda. Y de forma casi instantánea. Y ahora sí ya se puede. Es que ahora me hubiera encantado. Y estamos ahí intentando meterlo en la página web. Y por qué no, sí, crear contenido, vamos, y ya total. Pero incluso con mi voz, y sí. Y traducir otros idiomas, subtitular otros idiomas, doblar otros idiomas, ya se puede. En 2 o 3 años ha pegado esto, bueno, lo sabéis mejor que yo. Ha pegado esto un cambio brutal. Y sí, estamos intentando hacer cositas que nos puedan ayudar a más gente y hacerlo más eficiente también. Todas muchas cosas que no podíamos hacer por falta de personal, porque no teníamos los fondos para poder tenerlos, pues a lo mejor sí vamos a poder empezar a hacerlas. Y bueno, pues ahí estamos. No digo nada si me la copia algún listo por ahí.
Sí, lo que pasa es que luego, digamos, tu atractivo, digamos, humano, el de todos, cuando se hace por IA, quizá luego no tenga el mismo enganche que cuando tú estás en directo, como he dicho antes, se te cae un boli, lo coges, cuentas un chiste, o sea, tiene que ser
Claro.
todo muy natural, ¿no?
Es que lo que estamos intentando es llegar a una solución en la que no se pierda eso. A ver, yo siempre
Claro.
digo que lo que hace un profesor en su clase Es insustituible, no yo en la mía, en mi guardilla, en su clase. Es insustituible, no hay un robot, no hay un programa informático, no hay un tutorial, no hay nada que pueda compararse. En algunas cosas que son clases magistrales, pues a lo mejor sí, yo iba a clases magistrales en la universidad o fuera de la universidad, que te tirabas 1 hora y media escuchando a alguien que sabe mucho más que tú. Venga, vale, pues. Pero lo que hace un profesor en clase, lo que te decía antes de tratar de animarle porque ese día le ves triste al chaval, o potenciarle, o inspirar su curiosidad, escucharles, verles discutir a ellos, promoverles proyectos. Soy muy fan del trabajo basado en proyectos, de que los chavales intenten hacer cosas, solucionar problemas del mundo en el que viven, o que traten de encontrar soluciones. Eso lo tiene que hacer un profesor que los está tocando y está viviendo con ellos y está viendo cómo respira cada día. Será muy difícil que eso lo pueda sustituir una inteligencia artificial o un robot o otra cosa, pero bueno, en muchos casos, pues a lo mejor se podrá, en cosas muy concretas, pero en un instituto, en una universidad, bueno, en una uni, creo que a lo mejor está también, fíjate. Algunas clases muy concretas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si quiero aprender de radiofrecuencia un montón, pues no me importa que me lo cuente un señor con gafas virtual. Bueno,
Claro,
no lo sé.
claro.
No lo
Claro,
sé.
claro.
Y hablando, conectando un poco con el grupo de trabajo en el que estamos Óscar y yo, que a lo mejor tú no lo has percibido porque lo que hemos visto, estamos viendo es que quizás en el sector de la educación no hay tanto edadismo como en otros sectores, ¿no? Pero no sé si, bueno, la primera pregunta, no sé si esto no lo puedes confirmar o no, es que en el sector de la educación y en el mundo en el que tú vives, si ves cierto edadismo, ¿no?
No, en el sector de la educación no. No. De hecho, los profesores, cuanto más experiencia adquieren, más años tienen, más experiencia adquieren y más bagaje tienen. Mientras no pierdan la ilusión, que a veces es fácil que la pierdan por todas las cosas que le ocurren por el camino y los recursos que no tienen, etcétera, 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 a mayor experiencia, mejor profesor, casi seguro. Pero, perdonad, pero hace falta que llegue gente con ganas. Lo que falta también con la edad es el empuje que tienes cuando tienes 25 años. Es que eso sí. Eso es indudable, lo tienes. Con 25 años tienes un empuje que no tienes cuando tienes 50. Con 25 años puedes correr una carrera, dos carreras de 100 metros seguidas. Ahora con 50 puedes correr una maratón. Bueno, pero hay que intentar aprovechar esas dos cosas. No, no lo noto en el campo de la educación. Vienen chavales o nuevos profesores con ideas nuevas y se apoyan mucho, sobre todo al principio, en los profesores que ya tienen más experiencia. Sí, la gente que viene joven, se toma a la gente mayor con el beneficio de la duda y con la. ¿Cuál sería la palabra? Y dándoles el respeto y abriendo bien los ojos a lo que está diciendo alguien más mayor. Que hay gente joven que es más insolente porque es joven y no acepta consejos o no acepta determinadas cosas que hacen sus mayores. Pero supongo que también ocurrirá en otros campos. Y a lo mejor llega un chaval de 30 años y le dice a alguien que lleva 40 años programando: ¿tú qué vas a saber? Y el que lleva 40 años programando dirá: perdona, pues a lo mejor sí, no lo sé. Pero no, en el campo de la educación no lo percibo, ¿eh?
Y en la gente que trabaja contigo, has dicho 5 personas o las que tengáis en vuestra empresa, ¿has engarzado gente junior con gente senior? Aposta, me refiero, para ver qué
Sí.
se crea. ¿Eso lo haces?
Sí, Fran, mi socio, que es informático y no tiene 50, pero casi, tenía siempre a dos junior con él aprendiendo. Y uno de los junior ahora ya es senior, o sea, ya programa él solo y es pues el que la lleva prácticamente él solo. Entonces, sí, en ese sentido, sí. Mi amigo Fran, además, también trabaja en WAS, en una consultora, y de eso os podría hablar también un montón, sobre el todo cómo juntan junior con senior para hacer diferentes equipos. Suelen hacer lo mixto siempre, junior con senior, siempre, o
Qué
junior con
bien.
dos senior. Y
Qué
les
bien.
está dando resultado. Y nosotros siempre lo hemos intentado. Ya no tenemos mucho desarrollo web que hacer, pero ahora con lo de la IA nos va a tocar otra vez. Y sí, la idea es juntar a gente joven que tiene otras ideas, que además, y otros conocimientos, ¿eh? Que los chavales, un chaval que le guste la informática o teleco cuando tiene 18 años, ahora tiene una capacidad para aprender que nosotros no teníamos en nuestra generación, que no teníamos internet. Como le guste realmente eso a un chaval de 18 años o a una chica de 18 años, va a aprender mucho por su cuenta. Y ese talento junior hay que cogerlo como sea. Gente con ganas de hacer
Claro.
cosas, hay que cogerlo como sea. Y luego con un señor al lado, pues lo ideal, perfecto.
Genial.
Porque otra cosa que
Lola,
también.
sí, no, no, pregunta, pregunta,
No,
perdón.
era una última. Porque una de las cosas que sí que no sé si tú has visto, porque muchos de nuestros compañeros al salir con un ERE o con una prejubilación y demás, se están reciclando en la enseñanza. No sé si tú estás viendo ese movimiento.
No, no lo he percibido todavía, no, en ese sentido no. A ver, yo no trabajo en un instituto, con lo cual no puedo llegar a eso. No, no me consta. A ver, lo que sí, a ver, yo di 2 años clases en el máster de profesorado a futuros profes. Daba la especialidad de innovación tecnológica aplicada a la física y la química, ¿vale? Y sí que tenía alumnos, pero tenía alumnos de todas las edades. Desde la chica o el chico que acababa de terminar química y quería ser profesor porque había descubierto en la carrera de química, que quería ser profesora de química, al ingeniero de teleco o de informática o de otros campos, que, bueno, sí, en algunos casos por un ERE. Sí, yo detecté la mitad de la clase, estaba ahora rectificándome a mí mismo, la mitad de la clase era gente que había salido rebotada del mundo laboral por un ERE o por un despido, y también, pero también en muchos casos porque querían ser profesores, habían descubierto mientras eran ingenieros que querían hacerse profesores. Por lo que fuera, sí, y por eres, claro, evidentemente alguno. A ver, si te quedas en el paro, pues tienes que encontrar una salida. Y si tienes el germen de la vocación ahí, pues es una salida maravillosa. Un año en el máster de profesorado y puedes dar clase ya. ¿Y por qué no?
Genial,
¿Por qué no? Sí,
genial.
sí.
Si os parece, para ir terminando, hay una sección que es pregunta corta, respuesta corta, si te parece, David.
Venga. Sí, porque
Empiezo yo, venga.
me enrollo como las persianas, ¿no?
No, no,
Nosotros
estamos
también.
disfrutando, muchísimo. Una palabra que defina hoy la ingeniería de telecomunicación en España, según tu visión.
Futuro.
¿El mayor error del sistema educativo español?
No apostar por el profesorado.
Un consejo esencial para un ingeniero de 20 años, o sea, recién salido. Bueno, con 20 años no habría salido, pero para
Bueno,
una persona de 20 años.
si no ha salido, que siga luchando, que todavía le queda un poco y que será difícil, pero será maravilloso. Que las cosas chulas de la vida son las que suponen un esfuerzo y que luego a partir de ahí sí termina. Que no sea por pereza, que investigue lo que pueda hacer en el mundo y diga, yo quiero ayudar a arreglar este problema. E intente trabajar de eso, aunque al principio no gane mucho dinero. Pero que piense, yo quiero arreglar este problema, voy a ir a por eso. No sé, me parece muy chulo.
¿Y cómo te lo pasas en cifras y letras, en el mundo de la televisión?
Me lo paso, ahora me lo paso genial. Los primeros programas yo lo pasé fatal, porque no estaba en mi guardilla, había mogollón, mucha gente mirando. El trabajo de mucha gente depende de que a ti te salga una aplicación, porque las cuentas tampoco es que tengan mucho que decir, es pues los bien, bueno. Al principio muchísima presión, luego ya se te quita y lo estoy disfrutando mucho. Con los compañeros, con todo el equipo. Es un programa muy
Vale.
pequeñito, pero hay 60 personas trabajando en el programa. Entonces, esa parte social la había perdido un poco. Porque yo en la guardilla me he tirado años trabajando solo. Es muy importante, ¿eh? Hablar con la gente y lo echaba de menos. La empresa, el hablar con el compañero que está al lado y ¿cómo vas? Ah, pues yo estoy frustrado, pues yo también, pues yo por esto. Eso lo echaba mucho de menos.
Lo que pasa es que Aitor es impredecible, ¿eh? Y hay que saber lidiar. Tú lo haces muy bien ahora, ¿eh? Ya le tienes tomada la medida
A
y
ver, nos conocemos, ya llevamos 3 años grabando, ya nos conocemos, ya sabemos por dónde respiramos. Además, hay días que tenemos uno mejor, otro peor. ¿Sabes si Elena ya va a soltar alguna a Aitor o me la va a soltar a mí? Yo ya le estoy esperando, a veces le pilla de improviso. No, yo me lo paso genial. Elena y Aitor además son brillantes, son muy rápidos, muy rápidos.
Bueno, pues
Entonces,
no te quedas atrás, ¿eh? Que
Cuando menos te lo esperas, ya han lanzado una. Y me lo estoy pasando muy bien porque son chavales bueno, chavales, que me perdonen si me están escuchando, de 32 años. Y a mí me viene muy bien. A mí, y el equipo también hay gente muy joven. Y eso me rejuvenece muchísimo. O sea, yo me entero de muchísimas cosas que antes sabía por mi hija, que ya no vive en casa. Y ahora lo sé por ellos. Entonces me permite estar en la pomada, como digo yo. Porque si no, pues sería un ingeniero aburrido, a lo mejor ahí arriba, yo solo. No lo sé. Me lo estoy pasando genial. Que dure, que dure.
Siguiente pregunta. ¿Cómo desenganchas a
Bueno,
los jóvenes de
eran
las
respuestas cortas,
pantallas?
¿no? Perdona.
Sí, no, no, pero te he repreguntado yo, no, no hay
Vale,
problema.
vale.
¿Cómo desenganchas a los jóvenes de las pantallas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo los desengancho? Diciéndoles que vean una peli, pero eso sí en una pantalla también. Diciéndoles que salgan a... Que, que, que disfruten de lo que tienen a su alrededor, que le den un abrazo a su amigo, que queden con él en un banco a hablar con él, que es mejor un abrazo que un me gusta en Instagram, que recuperen eso, que es lo más importante. Es así.
¿Y qué consejo le darías a un ingeniero de más de 50?
Luego te lo digo otra, Oscar, también. A un ingeniero de más de 50, pues, a ver, consejos. Que si de alguna manera está frustrado o piensa que lleva tiempo queriendo hacer otra cosa, tomar determinadas decisiones tampoco es fácil. La mía fue fácil cuando tenía 25 años, la que decía de dejar Siemens. Con 50, pues a lo mejor ya no. Tienes una hipoteca, una responsabilidad, una familia. Pero si encuentras un momento vital en el que necesitas hacer algo, pues que, bueno, que intente ver si puede hacerlo o si tiene sentido, pero que no se quede con las ganas de haberlo intentado. No lo sé, pero con responsabilidad, con 50 tenemos más responsabilidad que con 25. Mi hija me dice, si me confundo yéndome a Santander, papá, digo, pues te vuelves si tienes 24 años. No pasa nada. Entonces, bueno.
¿Y un cambio urgente que necesita nuestra profesión que hayas percibido?
Tratar de hacerla más cercana, pero no en la nuestra, bueno, de la profesión. Bueno, sí, lo lleva a la educación. Tratar de hacerla más cercana a las generaciones anteriores. Y tratar de humanizarla, que lo está, pero tratar de lo que os decía antes, de aportar o de intentar explicar que se puede hacer cosas muy chulas con un teclado o con una antena o con un sensor o con un diodo, no sé. Eso.
Genial. Pues David, muchas gracias y por ayudarnos a repensar la ingeniería desde dentro, desde tu cabeza, desde tu inteligencia y sobre todo desde la educación que eres, vamos, para mí, que te he visto muchos vídeos, un maestro en cómo enseñar.
Oh, muchas gracias, de verdad, es un placer. Y perdonad que no esté muy centrado en el mundo de las teleco y lo haya llevado todo al campo de la educación y tal, pero bueno, supongo que es lo que querríais también.
Bueno,
Y nada. Claro.
queríamos tener también la perspectiva de un ingeniero que se ha dedicado al mundo de la educación, que es muy importante. O sea que muchísimas gracias por demostrarnos que con la enseñanza también se puede construir un país, ¿no?
Muchísima fuerza en lo que hacéis y seguimos en contacto, ¿eh? Que
Y nos
yo.
tienes que decir dónde mandarte un regalo que te tenemos que dar, porque como no ha sido
Ah,
presencial, no
sí.
te lo podemos dar. Bueno, me
Tenemos
da
una
mucha.
taza.
Ay, bueno,
Una
vale, si es
taza
una
que
taza,
pone
si es una
ejemplo.
taza, la cojo, vamos.
Sí, es una
Vale,
tontería.
es una. Y además vuestra. Luego harás la
Sí,
dirección,
sí.
no te preocupes. Hecho, hecho.
Muy bien, muy
La
bien.
del café de todos los días. Genial. Oye, un placer, de
Muy
verdad, ¿eh?
bien.
Gracias por todo.
Oye, sí, ha sido un lujo conocerte. Muchísimas
Ha
gracias,
sido
¿eh?
un lujo y nada. Te seguimos viendo en televisión. La última parte de la entrevista es
Presentaros,
que.
presentaros.
Bueno, claro,
Consejo.
sí.
Consejo por ingeniero, presentaros, nos vemos, igual ganáis 1.000 euros, igual os lleváis el bote, os reís
Igual,
un
igual,
rato.
igual. Bueno, yo sí.
La cuenta se os tiene que dar bien.
Sí,
A
bueno,
mí ya se me ha
sí.
olvidado, ¿eh?
Eso es lo que te había dicho. Consejo para los ingenieros de más de 50, presentaros a cifras y letras.
Genial, genial. Pues la última parte es el cierre de David Calle. Di lo que quieras.
A todos, que luchéis por, a ver, el consejo de Mr. Wonderful, a lo mejor. A las generaciones jóvenes, sobre todo, lo voy a enfocar por eso. Y además viene la selectividad ahora, y aunque no llegue, luchar, luchar y luchar, esforzaros al máximo. No dejéis tampoco, lo decía antes, que la pereza toma decisiones por vosotros y fiaros de vuestro instinto siempre, siempre. Pero dejaros aconsejar por la gente que tiene más experiencia y os quiere. Y aunque no quiera, la que tiene más experiencia, no lo sé. Y que luchéis y salgáis de casa y hagáis cosas y abandonéis la tele y las pantallas y Instagram y TikTok a hacer cosas. Si le dedicaréis 8 horas diarias a algo, aprender a tocar la guitarra o hacer teleco o hacer cualquier cosa, lo haríais. Pero se lo estaréis dedicando a ver un montón de gente haciendo tonterías en TikTok. Mi consejo para la gente joven. Y a los que sean más mayores, disfrutar de la vida, trabajar lo menos posible, ¿no? Disfrutar de la vida y perseguir también vuestros retos, porque no, que somos muy jóvenes todavía, aunque tengamos más de 50.
Genial, David. Pues
Muchísimas
gracias.
gracias. Muchas
Gracias.
gracias.
Nos vemos.
Has escuchado Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sonido, Fernando Balué. Apoyo técnico, Eduardo Sánchez y José Miguel Robles. Presentadores y guionistas, Óscar García del Saz y Lola Samblas. Colaboradores: María del Mar Palazuelos, Pedro Vázquez y Juan Carlos Serrano.